rompecabezas.
Primera zona.
Doce horas 32 minutos del mediodía de este martes 7 de noviembre. Hay 21 grados de temperatura en la capital. Es la máxima el día de hoy, 17 la mínima. Ya un 30% de probabilidad de lluvias para las 5 de la tarde, según The Weather Channel, en su pronóstico extendido, que marca tormentas para la jornada de mañana. Jueves y viernes soleados, algo de viento el fin de semana, sobre todo el sábado. Domingo, lunes y martes sin precipitaciones. Estaría lloviendo ya el miércoles de la próxima semana. Datos del pronóstico extendido, que mantiene de todas maneras temperaturas altas, que tienen ya que ver más con esta primavera, incluso con el verano que se nos viene. De hecho, les comentaba que el lunes y martes de la próxima semana ya tienen pronosticada una máxima de 27 grados centígrados ambos días y una mínima de 18 grados. O sea que vamos a arder ya a partir de la próxima semana, según los datos de Weather Channel.
O sea que la semana que viene arrancamos la temporada de Bermudas.
Podría ser. Bien. Todo va a ser.
Ustedes estén atentos, por favor. Sí. Ya les vamos a anunciar cuando se abre la temporada de Bermudas.
Tal cual.
Sí, hay que depilarse las pantorrillas. Sí.
Amigos, el Sindicato del Gas está ocupando desde esta mañana la sede del Ministerio de Industria por el conflicto con Petrobras. El gremio está exigiendo que se asegure la continuidad del servicio público de gas natural ante la amenaza de la empresa brasileña Petrobras de cerrarlas si no se concreta el proyecto de la planta regasificada. Era un tema que ha quedado pendiente, un conflicto que se mantiene y que tiene ahora a la gente del Sindicato del Gas ocupando desde esta mañana la sede del Ministerio de Industria.
Y otra vez la pelota está en manos de Shell, en este caso, ¿no? Depende claro. De Shell que se haga o no se haga esta
regasificadora, claro.
Bien, AEBU decidió mantener las ocupaciones de sucursales y reivindica la defensa del rol social del Banco República, la lucha contra las privatizaciones y la defensa de las empresas del Estado. Ayer ocuparon las sucursales de Solís, de Mataojo y de Rodó también.
Bueno, y los controladores aéreos decidieron continuar con la medida de no despegue que ya habían tomado en la jornada de ayer al no alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Defensa. Esta decisión solo afecta a los despegues de vuelos comerciales o civiles, pero bueno, tiene medio trancada la cosa, ¿no?
Sí, claro, paran de a dos horas, a las cero, a las dos de la tarde y así. Bien, Amnistía Internacional afirma que la Suprema Corte de Justicia, uruguaya en este caso, consagra la impunidad al establecer la inconstitucionalidad de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Recordarán que la Suprema Corte de Justicia entendió en un caso que prescribieron los delitos y por tanto no se podía juzgar por esa causa. Hay una diferencia con lo que se plantea desde las organizaciones internacionales de derechos humanos, muchas de las cuales, de las cartas que Uruguay ha firmado, ¿no?
Sí, incluso hay diferencia con la propia conocida como ley interpretativa de la ley de caducidad, que era la que restituía, ¿verdad?, el hecho de que no prescribieran, ¿verdad?, esta causa, ¿no?
Efectivamente, en esos años. Efectivamente. Bueno, Amnistía reitera que los crímenes cometidos en dictadura son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de la que Uruguay es Estado parte. Además, expresa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha refrendado esta postura en el caso Gelman contra Uruguay y recuerda a las autoridades estatales que no pueden invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir un tratado.
Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos del Uruguay, en el caso Gelman versus Uruguay, ya había fallado, ¿verdad?, que el gobierno tenía que hacer a un lado, pueden, si quieren poner anular la ley de caducidad, que era un impedimento, es un impedimento para todo este tipo de causas.
Bien, mientras tanto, el Frente Amplio también rechazó la decisión de la Suprema Corte y planteó que se trata de un importante retroceso que va en contra de los lineamientos del derecho internacional, coincide con lo que dice Amnistía también.
Amigos, y un informe de la División Jurídica del Tribunal de Cuentas objetó por razones de legalidad el gasto dispuesto por la presidencia de la Asamblea General, que le otorgó en forma inmediata un subsidio a Raúl Sendic en un acto administrativo que fue lo primero que hizo la nueva vicepresidenta del país, Lucía Topolansky. El análisis cuestionó el procedimiento aplicado al expresar que el ex jerarca podrá acogerse a dicho beneficio, pero recién en la fecha en que debería haber concluido su mandato, como lo dice la Constitución. Debido a que el organismo aún no se expresó sobre el gasto, Sendic no pudo hacer efectivo todavía el cobro y, según División Jurídica del Tribunal de Cuentas, no lo va a poder hacer, salvo que lo voten los 3/5 de la Cámara en la cual él oficiaba como presidente, que era la Cámara de Senadores. Ahí está el peso, sí, solito.
Seguimos juntando aquí en la puerta de la radio. Solito, bien, sí.
No veo, lo de León está más adelante. Sí, no, bueno, yo lo buscaría, lo pondría acá en realidad. No sé por qué lo puse tan lejos.
No sé. Las cosas que pasan.
Pero igual están estos otros
sí, temas. Sí, porque estos temas están todos emparentados, sí, básicamente, ¿no? La Comisión de Ética del Partido Nacional, tras analizar la situación del intendente de Soriano, Agustín Pascú, consideró que no cometió una ilegalidad, aunque decidió aplicarle una observación porque no fue proactivo para aclarar su situación. Una sola versión del dictamen fue redactada en las últimas horas y se encuentra en poder del presidente del directorio nacionalista, Luis Alberto Heber, quien la va a someter a estudio el próximo lunes 13, según Telemundo.
Te digo, es la cuadratura del círculo, o sea, conjunción del interés privado con el público. Es lo más claro que yo he visto. No entiendo nada de leyes, pero sé leer y leo los textos legales correspondientes. No parece haber forma de esquivar la relación directa que tiene como intendente y propietario, que lo fue, ya no lo es, de algunas estaciones de servicios que compraban, le suministraban, ¿verdad? En realidad, le vendían a la intendencia que él presidía. Por lo tanto, la verdad es que se ha puesto la Comisión de Ética del Partido Nacional en un brete, porque si mañana hay un fallo de la justicia en contra, y a mí me parece que la probabilidad es muy alta, van a quedar en offside.
Sí, además
es muy, la Comisión de Ética.
Es, ¿no?, muy curioso porque entre los antecedentes que se utilizan para digamos, reprobar la actitud de Pascú, pero no condenarlo, por decirlo de alguna manera, o no fallar de forma más profunda, aunque todo depende del directorio del Partido Nacional, que puede entender otra cosa, ¿no? Sí. Ahora, pero más allá de eso, es curioso porque se utiliza el caso del exintendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, a no confundir del diputado del que vamos a hablar ahora, pero el exintendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, también tenía una estación de servicio que también le proveía a la intendencia. Y cuando asume, la intendencia le pide a Juan Andrés Ramírez, exministro del Interior, abogado reconocido del Partido Nacional, le pide que le diga si es ético, digamos, o si incumple algún tipo de normativa. Si tiene una estación de servicio que le vende la intendencia, seguir vendiéndole. Juan Andrés Ramírez hace un estudio, el estudio dice que en principio no. No conforme con eso, Esquerra se lo lleva al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas le dice que está todo bien y así todo no le vendió.
Está perfecto.
Entonces, ¿qué?
No es comparable, porque lo que es el tipo es lo correcto.
Preguntó, dijeron, sí podés. Fue, preguntó de nuevo, mirá que podés. ¿Sabés qué? Mejor no.
Y estuvo bien.
Porque
pese a que le dijeron que podía, para nosotros no puede. Creemos que eso está claramente establecido por el cuerpo legal vigente en la República. Es lo mismo del subsidio, ¿no? La Constitución, en el caso de Sendic, lo que indica es eso. Si lo querés cobrar, lo tenés que cobrar después de que termina tu mandato o exigir, necesitás, ¿verdad? Expresamente está dicho, una votación especial, no para la renuncia, sino para votarte el subsidio que sea de 3/5 del cuerpo que integraste. Y efectivamente, Mujica, Mier, que han tomado el mismo camino, ¿verdad? Por distintas razones, y han renunciado y estarían recibiendo el subsidio, no deberían hacerlo porque no tuvieron una votación expresa a propósito del subsidio. Es inconstitucional. Quienes hacen las leyes no pueden apartarse, ¿verdad?, de la norma legal de mayor rango en un Estado de Derecho, en una República, que es la Constitución de la República. En fin, así están las cosas con el tema de Pascú. Por otro lado, hoy se está votando el desafuero del diputado Wilson Esquerra. El legislador será suspendido a partir de hoy, martes 7 de noviembre. Pero ello, claro, no implica su destitución. Al culminar su situación con la justicia, podrá volver a ocupar su banca, según seguramente sea el resultado final, ¿verdad? El fallo en su caso, al estar suspendido, no percibirá remuneración alguna y dará lugar al ingreso de su suplente.
Bien, y nos metemos en otros asuntos. Uno que está, pero no prendido fuego, creo que es poco decirlo, ¿eh? Los directores de los hospitales públicos acceden a sus cargos solo por mérito político, en opinión del diputado Daniel Radío, del Partido Independiente, integrante de la Comisión Investigadora de las Presuntas Irregularidades en ACE. Según dijo Rompecabezas, hay casos comprobados de dos personas que ingresan a la función pública en ACE y solo uno es presupuestado en función del partido político al que vota. Hay acomodos, denunció.
Los acomodos, lo voy a llamar como es, los acomodos. La cantidad de gente que ingresa a la administración pública para ser director de hospital. En algunos casos sin capacitación específica de gestión. Yo trabajé en ACE y yo sé que esas cosas pasan. Yo sé que te marcaban. Entonces estas cosas, viste, a mí me dan mucha rabia. Estamos viendo la otra cara. Una cara es los acomodos. La pléyade de tipos que llegaron por la ventana, que empiezan su carrera desde directores. Entran a la administración para ser directores. Y vos decís, bueno, pero en cualquier lado pasa eso. Cuando nombran un director de Antel, también lo nombran por la vez. Sí, claro, pero termina el gobierno y se van. Eso, lo meten de director del hospital y a los pocos meses los presupuestan y los tienen de funcionario público para toda la vida. Y yo conozco casos concretos de tipos que entraron a la administración el mismo día y que uno está presupuestado y el otro no. Y la única diferencia objetiva es el partido que votan. Eso también lo conozco, casos concretos. Eso no es delito, es verdad, no es delito. Pero es vergonzoso. Después que no me hagan más gargas y que no me digan a mí, que no me hablen en contra de la mercantilización. Mirá, vos dicen, ah, vienen por la mercantilización de la salud. ¿Y de dónde dicen eso? Desde que están amparando a quienes se compraban servicios a ellos mismos con plata tuya y mía. Desde eso te critican que venís por la mercantilización de la salud. Hay que tener cara, ¿eh? Hay que no tener vergüenza.
La entrevista completa a radio estará colgada después del programa en la página web de la radio.
Súper interesante todo lo que dice.
¿No? Dice muchísimas cosas. Sí, sí. Uno cuando edita este tipo de contactos, generalmente...
Da lástima.
Sí, claro. Comete, digamos, no sé si injusticias, pero sí, por ejemplo, deja cosas de lado, ¿no? Pero bueno, ustedes saben, la Federación de Funcionarios de Salud Pública denuncia que el directorio de ACE intenta callar a los trabajadores que denuncian presuntas o aparentes situaciones irregulares. Funcionarios de los hospitales Maciel, Vilar de Bod, del Hospital de Ojos, del Centro San Boa, del Hospital Español, del Pasteur, que han presentado pruebas, han sido sancionados denunciar.
Qué terrible.
Es realmente...
Es el mundo patas arriba. Esto,
porque
¿no?
Si no hay ningún mérito para la denuncia y denuncia porque tiene una vendetta o lo que fuera, bueno, se quedará probado después de la investigación, pero denunciar en bien del servicio es como...
Sí, sí.
Bueno, el diputado Daniel Radío dijo a Ropecabezas que esto ya fue comprobado por la comisión en lo que han investigado solo en Bella Unión.
Ya en Bella Unión, que es el primer punto que nos metemos, nos encontramos con gente. Nos encontramos con un médico del que todos los interrogados, los dos directores que interrogamos, les preguntamos por él. No se acordaban bien, pero sí que cuando mencionaban un ejemplo concreto, era un ejemplo para descalificarlo. Ah, sí, el doctor fulano, el que hizo tal maniobra y el paciente quedó rengo. U otro dijo, ah, sí, al que le faltaban psicofármacos, porque no sé qué. O sea, era para descalificarlo. El tipo es un médico en Bella Unión, con años de experiencia, se tuvo que ir del departamento porque no tenía trabajo. A ver si me entendés. Eso es enfrentarse al poder, porque es el poder. Son las autoridades políticas, son los técnicos de la localidad, son los dueños de la ambulancia, son los directores del hospital, y si vos te enfrentás a ellos no podés trabajar más. Eso es lo que pasa. Y ayer tuvimos el caso de una enfermera que venía a decirnos que estamos en dificultades de trabajo. Una enfermera en Bella Unión, un sol.
Recordemos que en Bella Unión hay déficit de personal de salud, por eso es lo insólito de lo que plantea Radío en cuanto a que hay una enfermera que no consigue trabajo en Bella Unión, ¿no?
Terrible.
Bien, la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Susana Muñiz, dijo a Radio Uruguay que el organismo es el que tiene mayor índice de satisfacción entre los usuarios, por lo que las personas pudieron separar el juego político y propagandístico del servicio asistencial. A la gente le importa poco si a la ambulancia nosotros la compramos por compra directa o la licitamos, afirmó. Recordemos lo que decía.
Que en una encuesta que hicimos los prestadores privados, preguntamos sobre ACE. Y en realidad lo que dio que la satisfacción de ACE era mucho mayor que la de las mutualistas. No solamente las encuestas que están publicadas, que ya son viejas, las del Ministerio de Salud Pública, sino que en realidad en las distintas encuestas la gente dice sentirse mucho más conforme en ACE que en las mutualistas.
Claro, pero ahora está la explicación que da Radío.
Sí,
¿no?
La explicación de Radío es que es poco probable que los usuarios estén desconformes con el servicio de ACE, ya que lo prestan privados.
Al señor que lo trasladan en ambulancia de Bella Unión, en una ambulancia privada y bien equipada, lógico que va a estar satisfecho. El que no va a estar satisfecho es el que paga por ese servicio, que le sale lo mismo que hice una semana de vacaciones a Miami. Esa es la verdad, porque alguien lo está pagando. Que te traigan gratis no quiere decir que nadie lo paga. Alguien lo está pagando, y lo está pagando tú, y lo está pagando tu vecino, y lo está pagando tu compañero de trabajo. Claro, ahí se no le interrogan, pero esa es la verdad. El componente subjetivo es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, y la satisfacción del usuario es importante, pero no es exclusivo, no es el único factor que hay que tener en cuenta. Pero no puede ser que un traslado de una ambulancia salga lo que sale, cuando el que lo contrata es el dueño de la ambulancia. O sea, él se contrata a sí mismo, y cuando además, eso antes se hacía con un servicio de la propia ACE, y te dicen, ay, mirá qué suerte que tuvimos, justo que fundamos la ambulancia privada, colapsa el otro servicio. Pero que sacaste la lotería, eso es un fenómeno. Ahora resulta que cuando el Tribunal de Cuentas denuncia y constata una irregularidad flagrante, entonces empieza a prestar el servicio de ACE nuevamente. Quiere decir que el servicio que había colapsado durante 2 o 3 años se compró a privado, se podía descolapsar perfectamente. No lo hacían porque no querían.
Bueno, clarísimo, diputado Radio, va a ir completo todo el audio posteado en espectador.com.
Y este mensaje creo que es paradigmático. Dice, soy enfermera hace 26 años por comisión de apoyo. Mi presupuesto no aparece. Legajo personal sin tachas. Sí.
Es tremenda la situación. Y lo que dice Radio también, ¿no? Digo, o sea, claro, vos viajas en ambulancia y no te das cuenta, pero después te cuesta vos mismo también. A todos nos cuesta esto. Y todos lo tenemos que pagar y se va por otro lado. Y se va por falta de oportunidades para la gente, por desigualdad económica. Es un desastre. Es realmente los dineros del Estado tratados como en una pulpería, ¿no?
Y se podría dar ese mismo servicio que prestan los privados con muy buena calidad, siendo del Estado.
Claro, y más barato.
O eventualmente definiendo la tercerización completa y subvencionando a empresas privadas, pero siempre puede salir más barato que lo que estamos haciendo.
Tal cual. Bueno, y lo que decía hoy el senador Leonardo de León, dijo que le parece bastante triste el planteo de Astori, quien señaló aquí en la mañana del espectador que él, en la jornada de ayer, como lo hizo Sendic, debería responder ante el Tribunal de Conducta del Frente Amplio de León. Dijo que el ministro de Economía seguramente conoce lo mismo que toda la ciudadanía.
Es bastante triste el planteo del ministro Astori porque él no conoce cuál es de lo que estamos hablando. Me imagino que conoce lo mismo que conoce toda la ciudadanía, que hay una denuncia de Mieres, que hay un medio de comunicación que repicó esa denuncia, generando obviamente el efecto que buscaba el senador Mieres del enchastre, y encomendamos a nuestros abogados que no nos íbamos a amparar en los fueros, y que estábamos dispuestos ahí rápidamente a colaborar con la justicia, y es ahí donde vamos a dirimir este tema. Por eso me llama la atención que Astori haga estos planteos cuando no debe conocer absolutamente nada, porque ni siquiera se molestó de averiguar cuál era la situación. Capaz que Astori, ahora que está preocupado porque se autopostuló como candidato, también debería revisar si él no tendría que participar de algunos ámbitos del Frente Amplio por algunos actos que han habido en los últimos meses, que también debería aclarar.
¿Referido a economía?
Referido a temas que el senador Astori sabe de lo que estamos hablando.
Hay una vendetta en proceso, ¿no? Evidentemente alude al caso de la secretaria de Orrico, que no se hacían los aportes por parte de Asamblea Uruguaya al Banco de Previsión Social, uno de los temas. El otro lo podía ser el caso de Remar Saro, con las casas aquellas que tenía de mujeres, en fin, ¿no?
Sí, de todas maneras, a ver, y acá nadie se está poniendo en defensor de Astori de ninguna manera.
Es lindo ver cómo se manejan, ¿no?
A ver, si hay alguna denuncia de parte del senador de León con respecto al ministro de Economía, es fundamental, sí. Lo decimos como ciudadanos, que la haga, si no le quiere hacer pública, que la haga ante la justicia si es necesario, o que lo lleve a los tribunales que correspondan dentro de su partido político, pero no, digamos, una cosa velada, como diciendo, Astori no sabe lo que está hablando. A ver, no fue solo un medio, fueron muchos medios los que replicaron la información, sí, porque claro, la información es muy llamativa.
Desde luego, ayer la colega Patricia Madrid tuiteaba en su perfil de Twitter de León, y acá mirá lo que tuiteaba Patricia Madrid, que la verdad que es una periodista respetable, ¿verdad? Por cierto, de León tuvo manos derechas que escondieron coimas en Alur. Lo dice clarito Patricia Madrid. De León, y debe saber, ¿no? Porque investiga.
No creo que lo esté diciendo.
Claro, sí, exactamente. De León tuvo manos derechas, varias personas, que escondieron coimas en Alur. Usó el avión de Alur a su antojo. Gastó miles de dólares en viajes. Todo eso fue tuiteado ayer a las 20 horas 44 minutos por nuestra colega Patricia Madrid. Mientras tanto, la vicepresidenta Lucía Topolansky dijo que el caso de De León es distinto al de Sendic porque está en la justicia. Sin embargo, Astori discrepó y explicó que los dos casos lucen muy similares y por lo tanto no entendería por qué se seguiría un camino distinto.
Son empresas que podríamos llamar colaterales de una madre que es ANCAP, pero son empresas públicas de derecho privado. Entonces, todo lo que refiera a la administración de esos recursos tiene que ver con la sociedad en su conjunto y con los criterios que se aplican para hacer uso de esos recursos públicos. Por lo tanto, esto afecta e interesa a toda la sociedad. Y me parece que no podría encontrar un fundamento para actuar de una manera distinta a cómo se actuó hasta ahora con el caso Sendic.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 10 minutos para las 13 horas del mediodía de este martes 7 de noviembre. Hay 21 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, la mínima 17 a partir de las 5 de la tarde, según The Weather Channel. 30% de probabilidad de lluvias que estaban presentes en esta jornada y en la jornada de mañana tormentosa, pero con buena temperatura también.
Hay que pedirle las disculpas a Marta de Cordón, que tiene razón, pero en realidad es una figura que eligió Daniel para decirlo. Dice, no entiendo por qué dicen que ANCAP o en ACE se maneja la finanza como en una pulpería. Sí, tengo un pequeño boliche y lo manejo con mucha prolijidad. No,
siempre con respeto.
Claro, por supuesto.
Es una forma de decir.
Y obviamente figura, lo de Marta también es como diciendo, no, mira que nosotros no somos reseri. No,
es tal cual. Pero bueno, se entiende lo que queremos decir en tanto a que es algo mucho más complejo de pronto que un establecimiento pequeño, donde uno se puede manejar con otro tipo de rigurosidad un poco más laxa, si es que se quiere, ¿no? Acá hablamos de una complejidad muy grande.
Y
al
oyente que dice que ojalá vayamos presos, le aclaro.
Bueno, si hubiera razón, no tendríamos ningún problema. Nosotros
no, por supuesto.
Aquí estamos expuestos igual que cualquier ciudadano, a que cualquiera nos haga juicios, a que nos quieran llevar presos. Realmente, en realidad, eso no es nada nuevo.
Claro.
Ocurre hace 4 décadas.
Sí, y le quiero aclarar una vez más que estaría bueno que leyera algunas de las leyes vinculadas a los medios de comunicación. No tenemos, que nosotros no somos policías, no recabamos pruebas. Nosotros somos medios del mensaje, nada más.
Digo, está preso, bueno, pero el deseo que vaya preso yo, fantástico, te felicito.
Yo lo que pido son cárceles separadas.
No, sí, por supuesto. El tema es como se concreta, ¿no? Si, acá no se puede meter preso, a lo que realmente hay que meter preso, no va a meter preso nosotros.
Y
por
canto
favor,
campanero.
Bueno, muy bien. Los ministros del gobierno vinculados a las negociaciones con UPM van a comparecer ante el Senado el próximo 28 de noviembre. Se trata de los ministros de Economía, todos los que tienen que ver, las carteras que tienen que ver con el tema, ¿no? Ministro de Economía, Daniel Astori, de Industria, Carolina Cose, de Transporte, Víctor Rossi, de Vivienda, Neida de León, y de Trabajo, Ernesto Murro, van a concurrir a la Cámara Alta en régimen de comisión general. Todo esto a propósito de la planta de UPM. Está viajando Álvaro García en cuestión de días a Finlandia. Se insiste ahora en que antes de 2020 va a estar aprobado. La verdad es que no. Por lo menos si sigue la firma UPM con lo que tenía trazado previamente, la etapa de decisión potencial recién comienza a partir del año 2020. Dificulto que se pueda adelantar.
Sí, y la empresa hasta el momento no ha cambiado en un ápice lo que ha dicho desde el primer momento, ¿no?
Sí, por otra parte, 45 empresas interesadas en participar de una u otra forma de la licitación de la construcción de las vías férreas que transportarían la carga de una eventual segunda planta de celulosa de UPM, según informa El País. El diario El País, el gobierno recibirá comentarios hasta el 13 de noviembre y el 20 se pondrían a la venta los pliegos. Se han presentado varias empresas constructoras, entre ellas una china y una francesa, y unas 40 dedicadas a servicios jurídicos y contables y a proveer rieles, piedra, balastro y durmientes, entre otros suministros. Creo que todo se basa en el marco de la ley PPP, de participación público-privada, que es una ley bastante tétrica, porque se le garantiza al inversor el mínimo, incluso de devolución de dinero, de garantía en realidad de ganancias, de vuelta de la inversión. Y bueno, habrá que ver. Lo digo desde ya, ¿no? Ojalá que pueda hacerse algo, porque me temo que de pronto no se haga la instalación de la pastera y se comiencen a realizar todas estas obras.
Bueno, habrá que encontrar alguna razón por la cual el tren tenga que ir para allá.
Claro, por eso digo, como siempre, no hacemos el puente y después ponemos el agua.
No es mala idea.
Claro.
Qué buena idea.
¿Viste?
Bueno, Petrel Energy, ayer se los comentábamos porque el comunicado surgía justo cuando estábamos al aire. Petrel Energy confirmó que es insignificante y no comercializable la cantidad de petróleo encontrado en Cerro Padilla, en Paysandú. La ministra de Industria, Carolina Cose, aseguró que este nuevo comunicado no agrega información y que no contradice al gobierno.
Pero antes de escucharla, hay que explicar la cosa, que no, lo que sacaron no es, que, obviamente lo que sacaron, aparte de que el resto no lo sea, no es ni comercializable y es insignificante, pero no es sobre lo que sacaron que hablan, ¿no?
Digo, a ver si sacaron un vasito para
claro,
hacer. Digo,
está claro que eso es insignificante y que no se puede vender, pero no es de eso de lo que está hablando Petrel en el comunicado. Hay que explicarle a la ministra.
A mí lo que me queda del comunicado de Petrel es que ese pozo no es comercializable.
Y yo digo, ¿no? Me parece que a buen entendedor, pocas palabras.
Sí, y otra cosa que me preocupó, y ahora la vamos a escuchar a Cose, es que el petróleo está saliendo mezclado con agua. Recordemos que esa zona pertenece al acuífero Guaraní. Si viniéramos un poco más abajo, tenemos el acuífero Raigón, aquí sobre San José. Me preocupa ese dato, realmente. Escuchemos lo que decía la ministra Carolina Cose, que dice que se publicó porque la empresa cotiza en bolsa.
La empresa tiene que emitir un comunicado oficial porque cotiza en bolsa. Y lo que emitió como comunicado oficial, quiero aclararle a todos ustedes, que no está en contradicción en absoluto con el comunicado oficial, porque hay que leer completa la frase que dice. Y dice que el petróleo producido en la prueba es insignificante, lo cual es verdad, que fue lo que dijimos. Surge hacia la superficie, fluye a la superficie agua con petróleo, una baja proporción de petróleo. Por eso hay que seguir haciendo las pruebas para entender en qué parte el tamaño del reservorio. O sea que eso no está en contradicción. Y por supuesto, hay que seguir leyendo lo que está en el comunicado de esa empresa. Dice, el petróleo producido en el test obviamente no es comercializable. Obviamente que no.
Bueno, amigos, sí, pasemos a otro tema. Amodio Pérez está reclamando también, esto lo veíamos venir, ¿no?, a la Suprema Corte de Justicia, 100.000 pesos uruguayos por cada día de prisión indebida pasado aquí en el Uruguay. Amodio estuvo preso 23 días en cárcel central y 337 bajo un régimen de prisión domiciliaria, por lo cual el total del reclamo, que hará su parte, ronda el equivalente a unos 330.000 dólares.
Sí, sí.
Máquina de meter plata para acá, para allá, ¿no? Este gobierno, increíble.
Es muy fácil perder la plata.
Sí, el Estado pierde mucha plata constantemente. Perdemos todos constantemente mucho dinero por las más disímiles razones, ¿no? Porque esto de Amodio Pérez es una forma de decir, mira dónde tirás la plata, ¿no? Mm. En fin.
Sí, bueno.
Números.
Tiremos números. Estos son positivos para aquellos que tienen vacas y que exportan. Las exportaciones de carne aumentaron un 9% entre el 1 de enero y el 28 de octubre respecto del mismo periodo del 2016. En lo que va del año, la ganancia total fue de 1.504 millones de dólares. El ingreso de divisas por carne bovina aumentó 7% en este periodo, con el mismo guarismo en volumen vendido que en 2016. Y eso quiere decir que se vendió más carne la cara. Se vendió más cara la carne. ¡Oh, muy bien!
¿Cómo estamos?
Bendita. Bueno, mientras tanto, en el caso de la ovina, de la carne ovina, tanto las divisas como el volumen vendido tuvieron un incremento del 30%.
Yo me quedé en materia de números con esto de Vergara, del Banco Central del Uruguay, ¿no? Se compraron 3.400 millones de dólares, casualmente lo que pagamos este año por deuda externa, en dólares, para absorber las variaciones del tipo de cambio, ¿eh?
Sí.
Durante este año 2017. Increíble. Y es más o menos la cifra que se pide para la educación. Terrible,
claro,
pero cierto.
De todas maneras, digamos, lleva y trae que tiene esta situación, digamos que es un movimiento contable que anula una cosa con la otra,
claro,
¿no? Pero,
claro,
pero sí,
pero
estamos
asombra,
hablando de,
asombra
porque cifra. Digamos que en el movimiento diario se dispone asombra de ese dinero, ¿no?
Bueno, lo último que tengo para decir es que el gobierno de Brasil comunicó que volverá a otorgar licencias de importación para los lácteos uruguayos luego de un análisis de la producción y comercialización de la industria láctea. Esto fue ratificado por el ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre.
Rompecabezas. Compacto informativo.